otra, sí, esta ganancia para, sí, vale, entonces si lo hacemos en menos tiempo, con menos costes, podemos producir más utilizando, sí, ¿sabes? Sí. Los mismos recursos o más. Entonces, sí. Hay que, repito, cambiar prácticas porque la filosofía...
Volver a adoptarlas, claro, facilitar, sí, el...
Pero eso, bueno, yo tenía que apuntar que eso es un cambio totalmente sociológico.
Siempre.
Exacto. O sea, es un cambio de mentalidad.
Sí, es un cambio. Sí, es que creo que Luca en su presentación lo ha dicho. No sé qué palabra exacta ha utilizado, pero ha dicho como... Se refería a coger conciencia o ver las cosas, la mirada, creo que ha utilizado la mirada, ¿no? Y para mí es clave, es cómo miramos las cosas, es cambiar la mirada, porque no somos conscientes. Y que yo creo que también todo tiene su punto bueno, su punto malo, ¿no? Si hablamos de cómo vivimos los ciudadanos hoy en día, cómo vivíamos antes de la industrialización, pues seguramente tengamos mejores condiciones de vida ahora que antes. O sea, no todo, ¿no? Pero nos hemos dejado cosas por el camino y eso es lo importante, ¿no? O sea, ¿qué nos hemos dejado? Y empezar ya a entender que que no podemos seguir en este sistema tal como está y que necesitamos impulsos gubernamentales para cambiar lo que estamos haciendo, las partes, porque los límites planetarios ya los estamos traspasando en muchos aspectos. Por tanto, no podemos seguir de esta manera. Y un poco Loop lo que busca, ¿no? Sí. Es esta parte de acción, ¿no? Inspirar para la acción, poder como... qué es lo que falta, qué barreras existen y qué palancas hemos de apretar para hacer que esto pase. Entonces, en los proyectos que nos encontramos, lo bonito es que lleva de la teoría a la práctica, claro, ¿no? Tenemos toda una parte de investigación, innovación, pero también a través de la arquitectura la ponemos en práctica. Hacemos proyectos de arquitectura, o sea, si la gente se quiere hacer, claro, una casa con material reutilizado, nos puede venir y nosotros le hacemos la casa. Y en esto vamos entendiendo qué está pasando y qué barreras existen, ¿no? Para poder hacer presión a los ayuntamientos para que vayan cambiando, ¿no? Y a los gobiernos para que vayan cambiando sus normativas desde la pequeña acción, porque al final lo que necesitamos son pequeños gestos que desbloqueen, como lo que hablábamos, ¿no? Que la normativa que se hizo para regular los residuos en un momento tan necesario, porque ya sabemos que la construcción lo que hacían es los derribos los tiraban en medio de los campos, por tanto era muy necesario, y hablamos de derribos, pero materiales tóxicos que se vertían en ríos, etcétera, ¿no?
Sí, que se siga haciendo. ¿Sí?
Que se siga haciendo. Pues todo esto se tenía que regular, por tanto, necesitábamos decir que eso dejaba de ser un material para ser un residuo, era muy importante como atarlo, y en ese momento, como estábamos pensando solo en industria, se pensó solo en reciclaje. No se pensó en reutilización ahí, la diferencia que explicaba antes, ¿no?
Me está acordando de Coembes.
entonces, ahora tenemos un vacío legal que no ayuda, ¿no? Que lo ha explicado perfectamente Thais. Entonces, es importante entender estos impactos, cómo varían entre estas capas de circularidad, ¿no? Pues oye, creamos esa conciencia de mantener el máximo posible. O sea, aquí no estamos diciendo que todo se ha de reutilizar, hemos de mantener el máximo posible. Pero si no, intentemos reutilizarlo, si no, reciclarlo, ¿no? O sea, es ir entendiendo y cambiando esta mirada.
Pero ahora mismo estoy pensando en el ámbito de la arquitectura, cuando hacemos un proyecto, ¿hay algún marco normativo o legislativo que te obliguen a...?
Aún no, aquí.
Sí, estamos
aquí,
intentando.
Aquí. Suiza, Dinamarca, Holanda, Inglaterra...
¿Francia?
Francia. Tenemos un montón de marcos normativos ya que lo regulan. Una de las palancas clave es el servicio de auditoría previa. ¿Qué es una auditoría previa? Es hacer un inventariado de todos los materiales que están en un edificio existente. ¿Por qué? Porque eso cambia mucho la mirada tanto al promotor como al arquitecto. De repente el arquitecto se encuentra que no tiene un edificio donde él quiere hacer su nueva distribución, sino que tiene un listado de valor material que dice, oye, esto lo puedo utilizar. No me iré a comprar una viga nueva, es que puedo utilizar esta, ¿no? Entonces ayuda mucho a este cambio de mirada. Entonces Francia lleva años obligando antes de un derribo a hacer una auditoría previa, por ejemplo, ¿no?
Bueno, y de hecho tienes que justificar la jerarquía que hablábamos antes.
Claro.
O sea, tienes que justificar desde el prevenir, reutilizar, reciclar a escala. Después de hacer la auditoría tienes que decir, vale, si no conservo, ¿por qué?
Son los potenciales.
Si no reutilizo, ¿por qué?
Tienes que justificarlo.
Si no reciclo, ¿por qué? Sí. O sea, claro, tienes que justificar el por qué tú no estás aplicando esa jerarquía de gestión de los residuos y por qué, por ejemplo, estás eligiendo eliminar o derribar en vez de reutilizar o reciclar o hacer revalorización energética, por ejemplo. Que ya digo, la revalorización energética en este caso sería como la parte más baja de la pirámide, o sea, porque al final estás eliminando también. Pero bueno, es esto, en cuanto el marco normativo ya te obliga a reflexionar, a tomar conciencia de qué materiales hay y por qué estoy aplicando estas prácticas en vez de las otras, ya estás incentivando a que haya una toma de conciencia y a invertir un tiempo en adaptar esa mirada.
Y también yo creo que estamos en un momento donde, o sea, ya no, no necesitamos como esperar más o hablar más sobre el tema porque, o sea, acordámonos que en el 2015 hemos suscrito, o sea, 130 pico países, creo, en la Agenda 2030. Uh-huh. Estamos en el 2026. Han pasado 11 años y todavía, o sea, yo hablo de lo que conozco, pero España, Italia, lo que viene llamado el sur de Europa, uh-huh, todavía estamos hablando de la necesidad de hacer cosas cuando tenemos ejemplos. Por ejemplo, cuando yo fui en Holanda, era 2020, de, o sea, administraciones, entidades públicas que se están moviendo a años luces y mucho más rápido de nosotros. Y yo creo que este es el momento por mirarnos afuera y decir, uy, qué buena idea, eso está bien así, implementámoslo.
Sí, sí. O sea, ya no, no inventar nada.
No tenemos, sí, que inventar nada, es aplicar modelos exitosos que sí, ya tenemos.
Adaptarlos
a cada país.
A cada circunstancia, claro, ¿no? De cada país.
Claro.
Y de hecho, no solo a través de normativas, de hecho, las certificaciones de sostenibilidad, uh-huh, también lo pueden incentivar. La certificación que se utiliza más en Inglaterra es el BREEAM, uh-huh, y ya también exige la auditoría previa, por ejemplo. Vale. Y eso ha hecho que los valores de circularidad se apliquen mucho más y a la vez el salto de escala, que no sea una práctica casi caso por caso y anecdótica, pueda saltar al real estate, porque al tener edificios con certificaciones más sostenibles les dan créditos verdes con entonces el tanto por ciento que tienen que pagar para devolver ese crédito, pues es más bajo, ¿no? El interés, vale, es más bajo, ¿no? Entonces, hay maneras de incentivarlo, tanto por arriba como por abajo.
¿Y la población cómo lo veis? ¿Que lo acepta? Porque aquí tengo la sensación de que en nuestro país no avanzamos si no es a golpe de normativa. Bueno, ya pasó con el Código Técnico del 2006, bueno, exigencias, no sé qué.
Yo tengo mi idea que se vas a hablar con la persona en concreto, o sea, es una cosa, como hemos dicho, que es lógica, que todo el mundo puede entenderlo, y a la pregunta, ¿estás a favor o contra?, todo el mundo te va a contestar.
Hay ganas, pero no hay estructura.
Exacto.
Esto es lo que está faltando aquí y por eso hemos creado Loop.
Claro.
O sea, ganas hay,
claro,
muchísimas, y no lo vemos solo en la ciudadanía, sino incluso en administraciones públicas, sí, que están súper abiertas a, uh-huh, a buscar las vías de todo, de cambiar el marco normativo, de implementar esto dentro de sus propios Aplex, sí, sí, no sé cómo se dice.
Egos.
Como
yo creo que sí, yo, uh-huh, somos súper optimistas, ¿no? Yo soy súper optimista.
Eso me encanta, o sea, porque en nuestra época de colapso y de no sé, de críticas a los que nos llaman colapsistas porque decimos las cosas tal como son, ¿no? O sea, tenemos que encontrar la vertiente optimista.
Pero cada vez hay más iniciativas. Es verdad que yo a veces digo, no sé, estoy un poco sesgada porque me meto tanto en estos temas que intento obviar los otros. Pero creo que todos los ciudadanos tendríamos que hacer así. O sea, al final no hemos de esperar que los gobiernos, que también nos han de ayudar e incentivar, y como ha dicho Thais, vas a hablar con ellos y te reciben con las puertas abiertas, y esto lo hemos de decir, tanto, sí, Barcelona, sí, como el, sí, Prat. O sea, vamos a hablar con, sí, ellos, sí, nos reciben, sí, con las puertas abiertas.
Tienen ganas.
Con mucho interés, y decir, ¿cómo nos podéis ayudar? ¿No? Es un poco, está siendo muy mágico y muy bonito en este aspecto. Entonces, bajado a los ciudadanos, yo creo que es decir, Oye, que la acción la podemos hacer nosotros.
Desde abajo.
Esto es clave. Esto es clave. No solo esperar que desde arriba se haga, que también, sino nosotros cada día podemos hacer gestos o podemos sumar iniciativas para hacer cambio. Una iniciativa muy bonita que se llama House Europe, que intenta, creo que se ha promovido desde Bruselas, pero ahora no estoy segura, pero que está firmado por muchos arquitectos y muchos ciudadanos para evitar la demolición de los edificios. Porque un dato interesante es que cada minuto en Europa estamos demoliendo un edificio o parte de un edificio, o sea, una reforma. Cada minuto en Europa es muy bestia.
Sí, o sea, si ahora llevamos casi una hora hablando, quiero decir que en una hora son 60, que ayer lo estábamos mirando, por ejemplo, vale, ¿cuánto hay en una manzana en la Eixample? De media hay entre 30 y 35 edificios. Mm-hmm. Es una barbaridad. O sea, quiere decir que en lo que llevamos hablando se han hecho intervenciones en dos manzanas enteras de la Eixample.
Sí, sí, han desaparecido parcialmente o totalmente.
Es una magnitud. Y después también que el 50% de los residuos en Europa provienen del sector de la construcción. Esto también es un dato increíble, porque creo que pensamos mucho en el impacto ambiental del transporte, de la industria textil, alimentaria, sí. Pero creo que no hay tanta conciencia en la ciudadanía del impacto que está teniendo el sector de la construcción. Y creo que todavía estamos muy en la situación un poco idílica de, me quiero hacer una casa y la quiero así, asá, y o me cojo un terreno, cojo esta casa, y estás pensando en lo que tú quieres, pero no tanto el impacto. De hecho, la caracola nace un poco de esto, ¿no? Mm. De cambiar el proceso de diseño, que es lo que estamos ofreciendo desde Loop con el servicio de arquitectura, y es empezar a diseñar desde lo que existe, desde lo que hay. O sea, qué materiales tenemos y en base a estos materiales, cómo diseñamos, cómo construimos. No, yo quiero esta casa y voy a buscar el material nuevo que satisfaga mis necesidades.
Sí. Al final es un tema de conciencia, ¿no? Y costumbre. Conciencia y costumbre, y cambiar la mirada de nuevo. Cuando te haces una casa, quieres que todo sea nuevo porque te la han inculcado de esta manera. Pero si empiezas a pensar los impactos que tiene todo sea nuevo, de repente dices, oye, pues no me importa reutilizar estos materiales. No me importa, hasta el extremo que dices, no me importa reutilizar un váter. De hecho, todos los días vamos a bares, a salas de concierto, ¿no? Y estamos utilizando.
Eso es lo más extremo.
Por tanto, porque... y eso es lo más extremo, sí, pero al final, cuando le pones extremo. Este ejemplo, sí, cuando pones este ejemplo, de repente dices, oye, pues si tú me garantizas que hay una limpieza industrial y que este material me queda como nuevo, este producto me queda como nuevo, pues ¿por qué no? Si su vida útil puede ser mucho más larga, ¿no?
Sí, y que llevado a otros casos es eso, igual sí que puede ser más difícil generar como un nivel de conciencia en el que alguien diga, me hago una casa nueva y pongo un váter reutilizado, pero hay un montón de partes dentro de la arquitectura que ni siquiera son visibles, o sea, quiero decir aislamiento, o sea, quiero decir, es que estructura, o sea, mil cosas, que materias que se pueden estar reutilizando que no son el váter y que no lo estamos ni contemplando, ¿sabes? Puertas, ventanas, ¿qué más te da que una puerta sea nueva o reutilizada si al final se ha remanufacturado y a nivel de calidad está cumpliendo?
Sí, nos hemos dejado perder por la estética en vez de por la funcionalidad, quizás de alguna forma.
No sé hasta qué punto tenemos estética o no tenemos referentes. Porque es que puedes conseguir un nivel de estética.
Y de funcionalidad lo puedes conseguir. Nos hemos dejado llevar, o sea, hemos quitado elementos de la ecuación. O sea, nos hemos dejado el impacto ambiental y el impacto social, sobre todo.
Pero claro. Para mí, acabas de decir una cosa, o sea, referente. O sea, en ese momento no pensamos al hecho de poder poner una puerta reutilizada, porque quizás no hay tantas oportunidades de encontrar una puerta.
Claro,
o sea, vas a la obra maestra, lo tienes todo.
Sí.
Claro.
Es una necesidad.
Claro. Es verdad que la gente se piensa, bueno, una puerta antigua no me va a cerrar bien, quizá no es la estética de la que encuentro exactamente que yo estoy buscando. O sea,
no sé
hay toda una serie.
También. Es la comodidad de cuando se construye, voy aquí, cojo todo, tengo mis proveedores de confianza.
Esto, el industrial. O sea, el cliente te dirá, yo quiero una puerta nueva, que sea toda lisa, como ahora se llevan, toda blanquita.
Pero eso es porque los referentes que tiene son otros.
Sí, exacto.
Exacto.
Y los industriales te dirán, uy, una puerta reutilizada, no sé si me va a cerrar bien, entonces luego el cliente se me va a quejar.
¿Dónde la encuentro?
No sé qué.
Para mí es más eso.
gran reto.
¿Dónde la encuentro?
Y por eso estamos. Por eso Loop, claro, claro. O sea, igual no hemos comentado tanto qué es Loop.
Sí, bueno, bueno, lo dejamos ahí en el aire.
No, no, no. Os quería comentar, y la necesidad de sensibilización, no digo educación al cliente, al usuario final, pero sensibilizarlo.
Bueno, igual es el momento de explicar qué es Loop.
Sí, exacto. Creo, sí, yo creo que va a contestar un...
No,
se espatáis.
Bueno, Loop básicamente lo hemos creado, o sea, es una cooperativa que está enfocada a impulsar la circularidad en el sector de la construcción. Estamos muy, muy orientados a la acción, es lo que decíamos, para nosotros ya no solo es la teoría de lo que se debería estar haciendo, sino hagamos, aunque sea a pequeña escala por ahora. Ya estamos desarrollando dos proyectos con arquitectura circular, siempre con el foco en la reutilización, y trabajamos como a tres niveles. El primero, que es como toda esta parte de conocimiento técnico, que es donde entran los servicios, pues desde arquitectura, auditoría, preauditoría, asesoría, incluso a administraciones públicas. O sea, nos estamos sentando con muchas entidades, como decíamos, que tienen las puertas muy abiertas a ver cómo implementar estas prácticas. Después tenemos otro nivel, que es el de infraestructura, justamente porque hemos detectado que una barrera es la... Vale, quiero hacerlo, pero ¿dónde encuentro ahora estos materiales? ¿Los tengo que certificar? ¿Cómo lo hago? O sea, quiero decir, hay como un vacío. Entonces, en Loop lo que hemos hecho es empezar a hacer ya directamente procesos de deconstrucción selectiva, inventariar materiales y hacer acopio, tener un almacén enfocado en el material reutilizado.
Lo tenéis aquí en el Prat.
Ahora mismo sí, o sea, tenemos el local en el Prat, pero también es verdad que...
Eso va a hacer pequeño dentro de poco.
Sí, iba a decir, hay una barrera, que es el tema del espacio, porque todo esto requiere de mucho espacio, y es una de las dificultades que estamos detectando que hay, porque sí que han habido iniciativas anteriores a la nuestra que han buscado también como...
Bueno, no somos los únicos aquí en el Prat.
No, no, claro que no. Sí, también está Sao Prat, que ya está haciendo acopio de material. Entonces, bueno, nos queremos sumar un poco a esta necesidad que tiene el mercado, y aportar pues espacios donde poder encontrar estos recursos.
La última área que tenemos es la transferencia de conocimiento, ¿no?
Sí, sería, como decías ahora, toda la parte de divulgación.
Exacto.
Sí, que creemos que es fundamental desde la sociedad, para la conciencia social, pero también al sector. Porque es que te encuentras con muchos industriales que parece que les hablas en otro idioma totalmente diferente.
Que le han hecho así toda la vida y no pueden cambiar.
O sea, tenemos, por ejemplo, un montón de planchas de piedra natural. Y estamos buscando a algún artesano que quiera trabajar con ellas y que no él sea... Entonces dicen, bueno, yo no sé de dónde viene este material, no quiero trabajar con él, ¿no? O sea, que hay mucha conciencia en todo el sector, cada vez hay más que apuestan para aquí, pero que te encuentras con muchas reticencias, y has de ir educando a todo este sector para decir, oye, es que mirar qué impactos tenemos, es que no podemos obviar, no podemos quitar esta parte de la ecuación, ¿no? Entonces... Sí. Y a nivel de espacio, hago un llamamiento, necesitamos espacio. En Europa, casi todos los espacios están asociados a de xallerías que ya han implementado un área para reutilizar, o son cesiones públicas de espacios para poder implementar este modelo, porque has de entender que, por ejemplo, la industria puede optimizar muchísimo el transporte, ¿no? Produce sus materiales y dice, vale, he acumulado tanto material y lo envío a diferentes destinos, ¿no? Y voy mi industrialización la voy organizando y haciéndola más eficiente. En la reutilización no es posible. De repente hay un edificio, nos hemos de llevar de allá unos materiales y es el que es. Y quizá necesito un camión de unas dimensiones porque tengo unas vigas muy largas y me queda la mitad vacío. Entonces, pero he de pagar por ese transporte, claro, ¿no? Y luego lo he de llevar a un sitio y almacenar, porque el match directo, que sería el Tinder, digamos, de la construcción, que sería ideal, me lo llevo de un edificio y lo llevo directamente a otro. A nivel de tiempos, es complicado
esta logística. Volvemos otra vez a la normativa, y entonces, con la caracola.
Sí,
estamos viendo retos.
Aparte que lo has de ensayar, etcétera, etcétera. Entonces, al final, se necesita un espacio de almacén y no son pequeños, ¿no? Entonces, aquí es que todos los espacios donde en Europa tienen ayudas o puntuales o permanentes para poder tener un espacio donde almacenar estos materiales.
Ya, ya, ya. Llevamos, nos hemos pasado de la hora. ¿Habéis estado a gusto?
Muchísimo.
Si os parece, la siguiente temporada os volvemos a invitar y nos explicáis cómo ha evolucionado el proyecto, las dificultades que habéis tenido, los retos y las cosas conseguidas, que seguro que van a ser muchas. Si quieren investigar un poquito más, forma de contacto con vosotras, página web, redes sociales.
Sí, bueno, somos LoopCoop.
Loop, L-O-O-P.
L-O-O-P, sí. Y la página web es somloop.com. Y bueno, la vía de contacto ahora mismo es info@loopcoop.org es que son nuestros nombres que son un poquito complicados. Así que vamos a simplificarlo. Así.
Se puede pasar por vuestro local para visitaros. ¿Tendréis showroom?
Sí, tendremos. Estamos haciendo ahora también un poco más de acopio y aún no lo tenemos 100% preparado, pero que nos escriban y agendamos ahora, felizmente.
Vale, perfecto. Y tenemos pendiente una visita guiada también.
Sí.
Por favor, con nosotros. Pues muchas gracias, Sara, Thais y Luca.
Gracias a ti.
Gracias, Jorge.
Nos vemos pronto.
Gracias.
Saludos.
Gracias por escuchar el podcast de La Rachola. Ens pots trobar a les xarxes socials com La Rachola Arquitectura. Planeta Prat.
Aquí al Planeta Prat d'avui us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villar a la part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos! Shake the ground. You held me down, but I got up.
És la una.
Serveis informatius al Prat Ràdio.
Els carrers del Prat s'han omplert de color